Abogado Eduardo Paredes, ¿cómo le va, Paredes? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Lo llamamos para pedirle su opinión, de acuerdo a su experiencia. ¿Qué dice la ley para delitos como el que ha cometido este muchacho Gonzalo Slamovich? Por lo menos según lo que parecen decir las pericias preliminares, ¿no? En principio que manejaba alcoholizado, 1.13 alcohol en sangre, que después terminó por esa acción, por la alta velocidad también, entre 120 y 140 kilómetros por hora, atropellando a dos chicas que perdieron la vida. La sociedad posadeña está indignada con esto y muchos piden penas que quizás la ley no prevé para este tipo de hechos. Cuénteme qué prevé la ley para casos como este, Paredes.
Bueno, no, lo que trae el Código Penal es lo que es un delito en principio culposo. Uh-huh. Y no tiene una pena mayor a 5 años. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay interpretaciones de lo que se denomina en la teoría del delito, digamos, en el análisis académico. Uh-huh. Que hay casos, especialmente en determinadas corrientes europeas, que casos como este tipo, depende de las circunstancias, la representación del riesgo de conducir a una velocidad excesiva en determinadas condiciones, y la probabilidad de que pueda producirse un resultado de este tipo u otro similar, alguna doctrina mayoritaria en general hoy en Europa sostiene que pueden ser casos de dolo eventual. Uh-huh. Y lo transforma en un delito culposo en un delito de homicidio simple. Uh-huh. En Argentina, yo no soy partidario de esa visión. Además, en la teoría del dolo eventual hay por lo menos 7 u 8 teorías distintas. Hay casos de este tipo que han dado, hace algunos años, fue el caso Cabello, Buenos Aires. Uh-huh. No sé si recuerdan, en la década de 90, un muchacho que iba en muy alta velocidad corriendo, creo que por Avenida Figueroa Alcorta, y choca un auto más pequeño, donde iba una mamá con la hija, y se incendia el auto y mueren las dos personas calcinadas.
Sí.
En ese caso se había condenado por homicidio simple, por dolo eventual, pero la Cámara de Casación revocó y lo transformó simplemente en homicidio culposo. Uh-huh. Lo que ocurre es que a veces uno ve el resultado trágico, terrible, lleva a que haya una pulsión de pretender una sanción mayor. Hay doctrina, y por eso te decía, en la doctrina, en lo que nosotros denominamos doctrina, son las posiciones teóricas, que en algunos casos creen que podría darse un caso de dolo eventual. En lo personal no soy partidario de esa concepción, yo creo que son homicidios culposos, lo que hay que hacer es reparar, porque la paradoja de esta cuestión es que los seguros, por ley del seguro, cuando son hechos de este tipo, no responden.
Claro, exactamente.
Con lo cual el razonamiento, inclusive, pulsional de la gente que opina, es contradictorio, porque lo que hay que buscar es la reparación, el hecho ya está. Uh-huh. Y en realidad en estos casos los seguros no responden, es más, le viene muy bien que sea un delito considerado culpa grave o doloso, no responden cuando se trata de vida, los montos de reparación son altos, y el resultado es que habrá mucha pulsión social, pero lo cierto es que las personas quedan totalmente desprotegidas, porque en general la persona que provocó el hecho no tiene capacidad de responder montos que hay cuando se trata de vida humana. Mm. Es paradojal eso.
Me decía el día del hecho, ¿no? Me decía un funcionario policial, que no vale, no hace falta nombrar de quién se trata, pero me decía, ¿conviene a la familia de las víctimas? ¿Hubiera convenido que no esté alcoholizado?
Claro, el tema del alcohol, que los seguros también está en la ley, es opinable, porque hubo casos también graves. Hubo un caso grave hace algunos años en la Avenida 40, de un chico que manejaba rápido con un auto y se le fue de cola y mueren dos de los acompañantes. Uh-huh. El tercero queda muy lesionado.
Ahí en cerca de Jaureche fue, ¿no?
Sí, bueno, al principio el seguro argumentó de que había culpa grave, finalmente se fue a juicio oral y se consideró que no había culpa grave, porque no hay que mirar solo el resultado, y finalmente fue condenado seguro y se reparó, porque lo que hay que ver, porque en definitiva la sociedad, y esta también es una posición teórica, la sociedad es una abstracción, depende de la concepción que agarres en sociología, vas a ver qué puede denominarse eso que llamamos sociedad. Si agarrás a Bourdieu, te va a decir la sociedad es un conjunto de relaciones. Lo que sí es una víctima particular no es la sociedad, es las personas que eran familiares y algunas de estas personas tenían hijos, que quedan totalmente desamparadas. Y lo que hay que buscar es la reparación, no la pulsión negativa de decir hay que matarlo al tipo, como por ahí dicen, y he visto o escuché por ahí que dicen.
Sí, sí,
es un error. Lo que hay que buscar es la manera de reparar el daño posible de reparar, que es las muertes ya no, pero los chicos. Y en este caso sí, lo que dijo ese personal policial es correcto. Y porque es decir, tratar de que no sea tan grave, el resultado es grave, y ver si es posible reparar y que de alguna manera el seguro responda. En este caso, así como lo poco que conozco, creo que el seguro no va a responder, lo cual agrava la tragedia para la familia, ¿no?
A su parecer, bueno, decía usted un delito que lleva como máximo, pena máxima, 5 años de prisión, pero hay en Misiones antecedentes de personas que por delitos de estas características hayan estado 5 años en la cárcel o no?
No, porque si te condenan a la pena máxima tampoco cumplís. Te vuelvo a decir, esta es una posición, yo adhiero, de que no son más que delitos culposos. Hay otras concepciones mayoritarias generalmente en la doctrina, en lo que se denomina doctrina, la bibliografía, digamos, la literatura penal, hoy que sostienen que cuando hay uno observa el riesgo elevado que significa manejar a determinada velocidad, lo que antes se denominaba culpa con representación, es decir, uno puede manejar muy rápido y considera que uno es muy buen volante,
sí,
y cree que puede evitar un resultado nefasto, pero este se produce, antes se denominaba parte de la doctrina, esos son casos de culpa con representación, y en todo caso en materia civil podría ser un caso de culpa grave. Gran parte de la opinión de la literatura, digamos, actual, y en las cuales se enseña mucho en las universidades nacionales, diría no, pero el representarte un riesgo muy elevado en realidad es un caso de dolo eventual, transforman los tipos culposos en delitos dolosos. Te vuelvo a decir, yo no adhiero a esa concepción, pero hay una gran, en la doctrina, en la jurisprudencia argentina hay algunos casos, el caso más famoso fue Cabello, pero fue revocado. En Misiones, no conozco, sí hubo alguna vez, ya en la década de 90, un caso de un mecánico que sacó a probar un auto y estaba alcoholizado y terminó provocando una tragedia y estuvo 2 años detenido. Se lo había planteado, creo que el juez fue Jiménez, si mal no recuerdo, como dolo eventual, homicidio simple por dolo eventual, y después fue cambiada la calificación, pero estuvo un tiempo detenido. Lo que tiene que buscarse en primer lugar para mí es ver cómo reparar el daño, en lo posible que va a recaer en los familiares, en los chicos, digamos.
Claro, que en este caso, como lo decía usted mismo, va a ser bastante difícil.
Porque el seguro no se va a hacer responsable.
No.
Es muy, muy difícil. Muy difícil.
Bastante difícil que ocurra esa cuestión. Pregunta aquí un oyente, aprovechando su palabra, su opinión, Paredes, si importa en este tipo de hechos la cantidad de muertos que provocó o si para la justicia es lo mismo uno que varios.
Lo que ocurre, fíjate una paradoja, ¿no? El Código Penal, que en el proyecto que finalmente fue abortado, erróneamente abortado, era muy buen proyecto el que está todavía, se tenía en cuenta el resultado, porque en realidad lo que se juzga es la conducta, no los resultados. Es decir, si yo pongo una bomba en un edificio y mato, es una conducta, mato 100 personas, pero siempre se me va a imputar una conducta de poner una bomba. Manejar, si los resultados no se toman en cuenta en principio, se toma en cuenta la conducta, pero obviamente cuando uno analiza el delito, es decir, en términos técnicos se analiza lo que se denomina la antijuridicidad, la carga de antijuridicidad, obviamente que en la mensuración final de la pena se toma en cuenta el resultado, es decir, pero siempre dentro de la escala, dentro de una sola conducta, de un solo hecho, es decir, es una sola conducta, un solo delito culposo con 2 muertos en este caso, pero en la mensuración de la pena sí se debe tomar en cuenta, porque la pena es de 2 a 5 años, no es lo mismo un muerto, puede ser 3 años, un poco más, pero no varía porque es una sola conducta. paradojalmente en el Código Penal, que no al parecer no va a estar en vigencia nunca, sí se tomaba en cuenta el resultado.
Se sumaba, digamos.
No, porque es una sola conducta, pero traía unas agravantes específicas.
Bueno, la verdad, la gente pide prácticamente un homicidio simple. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio simple y el homicidio culposo? ¿Que el simple es matar queriendo matar?
El simple tiene el dolo. Hay tres tipos de dolos, digamos, para el homicidio simple. Uno es lo directo, el que se tiene intención, para decirte en términos sencillos. Ajá. El segundo es el dolo de consecuencia necesaria, o dolo indirecto, que es, yo quiero matar a alguien en un avión y pongo una bomba para matar a esa persona, pero sé que el resultado necesariamente va a traer otras consecuencias que no son queridas, pero son aceptadas y necesarias. Uh-huh. Es el dolo de segundo grado, digamos. Pero también construye el tipo doloso. Y el tercero, que es el muy discutido, para gran parte de la doctrina argentina, parte de la doctrina lo rechaza, algunos lo aceptan mínimamente como Zaffaroni, y otra literatura europea que se enseña mucho, por ejemplo en la Argentina, la escuela de Marcelo Cinetti, el simplismo actual, este caso es, para ellos sería doloso, dolo eventual, por eso te decía, muchas doctrinas, es la tercera manera de construir, que el dolo eventual es, yo me represento un riesgo y bueno, no quiero el resultado, pero acepto si se produce. Y por lo tanto, si se produce, eso es a título doloso. U otra doctrina dentro del dolo eventual dice, yo me represento un riesgo elevado, y si me represento ese riesgo elevado, por ejemplo, conduzco en la avenida Uruguay a 100 kilómetros por hora, me estoy representando el riesgo. Si se produce el resultado, ese riesgo más el resultado es dolo eventual. Entonces, es muy discutido, pero es posible construir, es probable que en algunas partes del país, tal con mucha presión de los medios, en principio lo transformen en dolo eventual. Yo no lo acepto y creo que son tipos culposos, ¿no?
Para usted las penas más duras no resuelven la cuestión.
Las penas duras no resuelven absolutamente nada. El tema es que la cantidad de... Argentina tiene un nivel de siniestralidad en Latinoamérica muy alto, y Europa también, es decir, muertes por accidentes de tránsito. Pero si uno de Europa, los países con tasa más baja son Alemania, los países nórdicos e Inglaterra. Pero no es que bajaron esto, y es un error creer que uno esté persiguiendo con controles y demás, baja. Que bajaron es porque la infraestructura fue mejorada. Si vos tomás Inglaterra, tiene una medición automática en velocidad, además que son todo carreteras, que cada cierto tiempo la velocidad de forma automática de los autos. Lo mismo pasa en los países nórdicos y en Alemania, que en Alemania hay lugares donde pueden manejar hasta 300 kilómetros por hora y la tasa de siniestralidad es muy baja, pero es por la infraestructura. Nosotros tenemos, la mayoría de los accidentes se mueren en rutas de una sola mano con choques frontales, y un problema de infraestructura. Sin duda es que el control, que el alcohol tiene influencia, pero no es lo que genera la masividad de muertes. Y obviamente cuando uno ve un caso así, uno tiene la pulsión de querer, preso para siempre. Pero hay que mirar que no resuelve nada eso, y que lo que hay que buscar es la manera de reparar esto. Y la tragedia, lo más trágico, que en estos casos los seguros no lo van a responder. Y es probable que estos chicos queden totalmente a la buena de Dios.
Exactamente. Bueno, la última que le hago. Decía usted que las penas más duras, en cuanto a lo penal, por lo menos no resuelven. Pero económicas. Por ejemplo, ahora el municipio está planteando sacarle la licencia de conducir por más tiempo al conductor alcoholizado, dependiendo de la graduación alcohólica que tenga, y que las multas económicas, que ahora están en 10.000 pesos, también se eleven y sean más onerosas. ¿Eso tampoco le parece a usted viene a colaborar con la cuestión? Digo, porque sabemos que cuando nos tocan el bolsillo es cuando más nos preocupamos.
Yo creo que sí, que hay que... Eso no, en sanciones administrativas, por ejemplo, casos como este, la inhabilitación debería ser la máxima, ¿no? Prácticamente no volver a manejar. Uh-huh. La inhabilitación puede ser hasta 10 años. Las inhabilitaciones administrativas podrían ser más elevadas, que no maneje más a alguien por el tiempo que sea, y inclusive hay que ir hacia la tolerancia cero, es decir, no aceptar ningún tipo de graduado, es decir, el tipo que conduce no tiene que haber tomado nada. Uh-huh. Son medidas profilácticas buenas, pero te vuelvo a decir, la pena o producido el hecho no cambia nada, y la alta siniestralidad, la alta cantidad de muertos que hay en los países menos desarrollados, porque no es un problema solo de Argentina el tema de cantidad de muertos en accidentes de tránsito, sino en los países con menos desarrollo de infraestructura, no se resuelve, es muy fácil modificar la ley para no resolver nada, se resuelve con inversión. Ahora, en lo que hagan los municipios, sí, controles e inclusive la suspensión por el máximo tiempo posible de del derecho a manejar, digamos, inhabilitar.
Le agradezco su tiempo, Paredes.
No, por favor.
Hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista.